Bienvenidos a este nuevo podcast del Futuro de México. Hoy estamos con Checo Gutiérrez. Es un emprendedor, fundador de varias empresas. Oye, pues cuéntame, empezaste con Boca Negra, ¿no?
Empecé siendo notario. Fue okay. Mi primera actividad profesional, por así decirlo. Y Boca Negra fue, digamos, un primer emprendimiento que hice, ¿no? Muy tarde, pero pues bueno, es mejor tarde que nunca, ¿no?
Sí, y o sea, de notario a una cerveza, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te llamaba la atención?
Pues por curioso, yo creo que siempre fui curioso y nunca pude sacarlo, estaba ahí reprimido todo el tema, ¿no?
Sí.
Y pues literal, jugando, por estar inmerso en la gastronomía, que es algo que me encanta, por querer siempre poder, por querer siempre lograr, por querer siempre pues hacer algo, jugar, creo que es la palabra.
Era como un hobby.
No era ni un hobby, fue un regalo de Navidad. Que en un restaurante conozco un güey que hace cerveza. Y okay. Dije, ay, qué chingón, qué padre, ¿no? Yo no sabía que alguien puede hacer cerveza en su casa, así nomás, ¿no?
Sí.
Y entonces le dije, oye, ¿y si hacemos para regalar en Navidad? Y hicimos 300 cervezas para regalar en Navidad en la notaría. Y así empezó. Yo no quería que dijera horrible el nombre de mi negocio. Y decidimos hacerle una marca, crearle una identidad, crearle una esencia. Nada más para que no se regalara un pinche regalo que diga ahí notaría 104. Sí. Terrible, ¿no?
Sí.
Y nos gustó tanto el hecho de crear la marca, de construir la esencia, la actitud y el proceso de escoger estilos y hacer cerveza. Nos gustó tanto que dijimos, y si hacemos más, ¿no?
Okay.
Pero así empezó literal, sin afán de nada.
Y fue agarrando bola y dijiste, ¿sabes qué? Mejor cerveza, dejo la notaría.
Cuando empezamos a hacerla, literal, la niña chida que nos ayudó, Vicky, y su estudio de diseño, lo empezó a postear sin existir y empezó a ganar muchos premios. Empezaron a buscar sin existir, literal. Y como que dije, oye, pues igual está algo bien hecho, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. Entonces, sacamos esas para regalar de Navidad, literal, antes de que hubiera cerveza. La publicó una revista muy importante que se llama Monocol.
Ok, sí.
Y fue como que, wow, o sea, no mames, el primer sueño que cumples ni siquiera existe, ¿no?
O sea, ya había premios, ya había todo y ni siquiera había salido la
No había cerveza. Salido la cerveza. Eran dummies de fotos hechas con
por el diseño. El diseño por el fue diseño. Lo que ganó.
Exactamente. Entonces ahí ya salen, las regalamos en Navidad, no eran un tema comercial. De 300, 100 explotaron porque estaban embotelladas terriblemente.
Ok. Ah, explotaron literalmente.
Literal,
explotaron.
La gente la guardaba en sus casas y el calor explotaba, ¿no?
Ay.
Literal, así explotaban.
Bueno, eran regalos mínimo, ¿no?
Sí, eran regalos. Y, perdón, y ya empezamos a decir, oye, güey, pues, ¿qué pasa si hacemos, pues, cerveza? Ya me gustó mucho este rollo, creo que la marca ya conectó con la gente. Pues, ¿cómo ven si hacemos cerveza? Entonces, mis socios y yo empezamos a buscar qué estilo de cerveza queremos tener, qué actitud de marca habría que tener. Y sin una estrategia muy clara, pero sí muy o sea, sí, más bien sin que fuera estrategia, pero con una esencia muy clara, decidimos crear como la cerveza perfecta para el Monterrey de hoy.
Okay.
Porque es una tierra de cerveza, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que ya las cervezas tradicionales de hace 100 años ya no nos definen como tal, creo que hay cosas mejores.
Les falta personalidad, ¿no?
Pues les falta adecuarse a los tiempos. Si tú no evolucionas con el tiempo, te vas a quedar empinado, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que la Bohemia fue un gran caso de una actualización de una gran cerveza. Uh-huh. Hace algunos años, no tiene muchos años. Cuando empiezas a haber más sofisticación de paladar, etcétera, empiezan a salir mejores cosas, ¿no? Y creo que la Bohemia fue el último gran ejemplo, digamos, comercial por esto. Y nosotros quisimos como que hacer una que fuera amable, fácil de tomar, pero hecha como venía esa tendencia de mejores producciones, ¿no?
¿Se considera artesanal, una cerveza artesanal? O
pues a mí me caga ese término, neta. Pero lo fue en su momento, ¿no?
Sí.
Pero lo artesanal está bien pendejo, güey. Simplemente es que no hagas más de tantos litros y que una marca con...
O sea, te define artesanal que no hagas más de tantos litros solamente.
Básicamente. Y ah, que no okay. tenga más de un 25% una compañía que produzca más de 1,000,000 de litros, ¿no?
Ah, ok.
Entonces es una pendejada, porque la puedes hacer en un microscopio, laboratorio, con todo falso.
Sí, y sigue siendo.
Y sigue siendo artesanal, ¿no? Digo, no con todo falso. Pero... Sí. Dice que tenga malta, agua y que no se haga mucha. Entonces puede estar mal hecha, pero ya más artesanal.
Entonces ya ese título pues, no lo vale, no vale lo que solía valer.
Para mí la palabra no vale nada, ¿no? O sea, la palabra artesanal, pues no. O sea, si es artesanal pero mal hecho, no vale. Okay. Creo que tiene, o sea, es padrísimo lo que se hace a mano, es padrísimo lo de baja escala, pero cuando está bien hecho.
Sí, si no, pues te estás tomando, si toca de repente que unas cervezas que nada más no es tan buena. ¿Verdad?
Para mí algo artesanal debería estar mejor hecho que algo industrial. Si haces 1,000 cajas versus 1,000,000, pues está más fácil que estarla bien, ¿no? Uh-huh. Pero pues bueno, por eso nosotros nunca usamos la palabra artesanal en etiqueta.
Ok, excelente, pues me encanta la idea. Y de ahí agarró vuelo, empezaste a vender cervezas. ¿Por qué te explotaron esas primeras cervezas?
Porque eran de un corcho que era de presión y de cera.
Okay.
No era corcholata bien hecha, era una cosa artesanal.
Okay.
Y entonces, pues también, como no tienes un equipo muy, muy, muy bueno, pues la levadura sigue viva. Se está fermentando literal y no filtras como tal. Pues esa levadura sigue viva ahí, ¿no?
Y explota.
Y entonces... Con una guarda con calor, la levadura empieza a
fermentarse.
A fermentarse, la fermentación genera gas y el gas genera que se chinguen las botellas, ¿no?
Ah, ok. Y empezó a agarrar vuelito, Boca Negra y...
Empezamos con yo nunca he tenido un business plan en mi vida y espero nunca tenerlo, güey.
Pero ¿quieres que crezca orgánico o como...?
Pues más bien, no sé, creo que es una pendejada un business plan. Porque te limita, te sesga. Pero mi business plan... Era, tengo 10 amigos con restaurantes, a huevo cada uno vende una caja al día, entonces ya chingué, güey.
Ya tengo mis 10 cajas diarias.
Ya tengo mis 10 cajas diarias, ¿no? Y no pasó así, okay. No se vendía la caja diaria, pero al entrar en un lugar, luego te das cuenta que otro te abre la puerta, y de 10 fueron, me acuerdo, como que el primer conteo que nos paramos eran 80 puntos de venta en Monterrey, que creo que... Al día de hoy siguen siendo muchos.
Ok.
Y empezamos a viajar con la gastronomía. Mis socios están dedicados a la gastronomía. Entonces, me acuerdo que el primer festival que salimos era en Oaxaca, El Saber del Sabor. Y me dice, oye, es que voy a Oaxaca a un tema. Le dije, vas ni madres, vamos, güey. Y yo me llevaba 6, 8 cajas, lo que podía llevar en un avión.
Uh-huh.
Y... Pues no a vender, a darla a conocer.
Ah, ok.
Y, digo, se vende en una segunda etapa, ¿no? Pero siempre era montar un estancito y degustar y platicar de ella. Y me acuerdo que no teníamos dinero para marketing, pero hacerte camisetas, hacerte t-shirts, te costaba 100 pesos. Entonces fue lo que me hice. Y empezamos a vender primero en la Ciudad de México, luego en Oaxaca, luego en Ensenada. Luego se fue ampliando el tema, como que creo que se puso medio de moda que hubiera una cerveza buena en los restaurantes. Y así empezó una olita bien padre, ¿no?
Uh-huh. Entonces, o sea, sin presupuesto de marketing, sin nada, lograste ser una marca muy grande.
Con presupuesto de marketing.
Pero limitado.
8,000 pesos, sí. Literal. Era lo que podíamos destinarle. Nos ayudó Alan, él hoy tiene un libro increíble, se llama Las cosas pasan por algo, ¿no? Él se aventaba todo... Toda la parte gráfica y demás. Y todo, creo que todo fueron errores hermosos. Porque un día llegamos él y yo a grabar a un restaurante que no voy a decir para no quemar a nadie.
Uh-huh.
Y me mandan la chingada, güey. Me dicen, oye, no puedes entrar, güey. Y yo, no mames, güey. O sea, ya me chingué mi presupuesto de marketing en un video con este güey, ¿no? Y me dijo, no, pues ni modo, güey. Chinelas, güey. Y le hablo a otro amigo... que ayer, no ayer, el martes, le dieron un reconocimiento de los mejores restaurantes de América Latina y me da mucho gusto. Entonces le dije, oye, güey, hazme un favor, güey. Tengo aquí a Alan, ya, o sea, necesito tener una sesión, ayúdame.
O sea, tú necesitas un lugar en donde grabar solamente.
Íbamos a tomar fotos, no me dejaron, y le dije, oye, güey, ¿y si hacemos un video, una receta con Boca Negra? Así nada más de huevos, ¿no? Y llega Alfredo, hacemos un video, Alan lo hace como hace todo, que lo hace muy bien. Y pega. Entonces decidimos, bueno, pues hagamos otro, y hagamos otro, y hagamos otro. Y luego ya nos pedían más de los que podíamos grabar. Estaba bien padre.
Ah, ok.
Uno que sacamos con un primo mío que tiene la SMP, antes de que la viralidad fuera una moda, tuvo 1,000,000 de reproducciones. Una cosa increíble.
Y eso era... wow. Pues, ¿pero en qué red social o en dónde lo subieron?
Era básicamente Facebook y después ya empezó Instagram, ¿no? Entonces estaban en los dos. Pero Facebook era grande en su momento.
Sí, no, y sigue siendo grande Facebook. Yo creo que es de las redes más grandes. Y pues he escuchado también que tienes restaurantes. O sea, ¿en qué momento dices Boca Negra ya llegó a su límite o ya se maneja sola? ¿Quiero empezar algo más o qué hiciste?
Creo que nada se maneja nunca solo.
Sí, tienes que estar.
Pero a los 2 años de que empezamos con esto, nos asociamos con Grupo Modelo.
Ok.
Y ahí, pues básicamente, yo pasé a dejar la parte de producción y a dejar la parte comercial y dedicarme más a la parte de, pues, promoción, estrategias, así. Y se me abrió la oportunidad de, pues, dedicarme a lo que más me gusta en el mundo, yo creo que es la gastronomía, ¿no?
Ok.
Empezamos poniendo un restaurante que se llama Milk.
Ok.
Que está en el centrito. Que, pues, básicamente, pues, para mí Boca Negra no era una cerveza y Milk no es un restaurante. Y voy a sonar chorero, pero Milk es, hoy en día, y creo que más que nunca, es un esfuerzo porque el centrito tenga un espacio padre para que el centrito pueda tener vida. El centrito es un lugar donde pueden vivir varios chavos, varios roomies, uh-huh, en departamentos grandes pero viejos, con una renta no tan alta como otras de la zona. Y para mí era el barrio que se podía poner chido, porque está plano, tienes todo, pero solamente había antros y cosas de más noche, uh-huh, no tanto con sustancia, ¿no? Entonces ahí pusimos Milk. Y ahí empezó mi andar por la gastronomía, ¿no?
Ok, y abriste Hot Seas también.
Después de Milk empezamos, me gustó el centrito, me encantó. Creo que la gente respondió bien porque no tenía ninguna... O sea, en el papel iba a quebrar a huevo, ¿no?
¿Cómo que Milk?
Sí, claro. No tiene pinturas, con una barra, sin mesas cómodas, sin ballet parking, que vende... pues pizzas, no había reservaciones, no era el fenómeno que estaba surgiendo de arboledas y plazas,
sí,
con todo el power, ¿no? Entonces, nos va bien y decidimos pues seguir haciendo cosas. Enfrente de Milk estaba una cuchilla hermosa que tiene mucho, pues mucho peso sentimental para mí. Ahí fue... pues es como esa cuchilla de Spider-Man, ¿ya sabes?
Sí, 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 sí.
Pero aterrizada. Y ahí pusimos Kadoya, que es un restaurante tradicional japonés. Otra vez, en vez de pretender ser un intruso, porque los negocios son intrusos, más bien ser un vecino, hicimos un pequeño jardincito y pusimos bancas y en vez de anuncio pusimos luz a la banqueta y lleva ahí 4 años ya.
Que se hace más como una experiencia, ¿no? En lugar de...
todo tiene que ser una experiencia. Hasta sí, ¿no? Ir al cajero es una experiencia si lo diseñas bien, ¿no? Y ahí en Kadoya, a los 2 años que abrimos, llega la pandemia. Y pues es caldo, obviamente caliente, sí, que se come con palillos, güey. Entonces, ¿cómo lo llevas? No está fácil el tema del delivery. La comida no era sencilla, era un mercado que se empezó a construir. Había pocos acá, yo nomás recuerdo uno, no se veía más. Uno similar, no había un mercado para esto. Y entonces teníamos pues la amenaza enfrente de que cerramos, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos qué iba a pasar. Y creo que lo incierto da más miedo que la amenaza, ¿no?
Sí.
Y entonces... pues la gente que trabaja con nosotros, que todavía muchos siguen ahí, pues para nosotros era importante qué van a hacer ellos, güey. Porque cualquier persona, clase media, puede vivir en su casa encerrado un mes, güey. Pero la gente que vive al día, si no sale a chambear, la pasa peor que nosotros, güey. Y entonces me acuerdo que les dijimos, oigan, señores, tenemos una cantidad de lana, esa lana nos alcanza para 4 meses pagándole sueldo sin abrir. Pero se acaba, pues, ¿qué hago, güey? O sea, no hay nada, ¿no?
Sí, no hay nada.
Entonces, esto es de ustedes, ¿qué hacemos? les pagamos la mitad y para que nos dure más, ponemos algo, o sea, arriesgamos para buscar vender y pues que dure todavía más. Pero pues si hay un riesgo y nos va mal, pues vale madre, pues ¿qué hacemos, no? Entonces me dijeron, a ver, ¿qué propones? Y les dije, vamos a hacer sándwiches de pollo aquí y yo les propongo que toda la ganancia sea para ustedes, porque la parte que dejaron de ganar de propina es la parte más importante del sueldo. Y entonces todos, pues va, güey. Entonces, ya en un riesgo de todos, porque pues si nos iba mal y quebrábamos, ese dinero que duraba 4 meses y de durar menos, ¿no?
Los hiciste un equipo, más que yo, patrón, pago tu sueldo, es todos juntos en el barco.
Pues el sueldo se tenía que pagar.
Sí.
Pero aparte del sueldo, era con la ganancia de esta venta, que se llevaron más dinero que el sueldo, porque dejaron de ganar propinas.
Ok.
Entonces, para bien o para mal, un trabajador de restaurante gana 1,000 pesos y probablemente gana 3,000 de propina. ¿Me explico?
Sí.
La parte variable es muy alta. Entonces, la primera semana cada uno se llevó 2,000 y cacho de pesos de esa ganancia. Y creo que lo dijiste muy bien. Se hizo un equipo, para mí, de superhéroes en ellos, de lejos de estar en tu casa esperando a ver qué chingados pasa, cómo enfrentamos una amenaza real como equipo e innovando, ¿no? Entonces ahí nace Hot Fried Relief, que era el primer nombre de Hotzi. Desde la primera semana nos dio, se vendió muy bien y nos permitió pues pagar, ya sabes, los fijos y la madre, y darle a la raza su
extra.
Su extra, ¿no?
Su propina, por así decirlo.
Sí, uno de ellos, Gustavo, que es desde aquel entonces mi chef, él es socio de este proyecto.
Ok.
Y pues de ahí surgieron varios que nos salieron talentos que no sabíamos que teníamos, ¿no? O sea, Ricardo es director de operaciones de alguna manera. Él era mesero de Cadoya. Y agarró la batuta de, a ver, güey, yo me encargo de repartidores, yo me encargo de plataformas, yo me encargo de esto. Cambió todo. Yo recuerdo que estaba sentado en el restaurante y todos los meseros están viendo las mesas. Yo digo, compadre, aquí no hay nada, güey. Salte, pendejo, a la calle. A ver cómo paramos carros, güey. Porque, entonces, creo que cambió todo, ¿no? O sea, cerramos 40 lugares, 40 personas que caben en Cadoya. Pero yo decía, se nos abrieron 100,000 personas que viven alrededor, ¿no? Entonces, pues, si lo vemos bien, con optimismo y lo ejecutamos bien, ganamos.
Tienes más oportunidad de venta si te dedicas al...
Y más de un año, no, casi un año, estuvimos cerrados.
¿Al público?
Al público, aunque ya se podía abrir. Me valía madre.
Y vendías puro delivery.
Y vendía más que si estuviera abierto.
¿Y cómo le has hecho para que tu calidad de comida llegue bien al cliente? ¿Es un reto o...?
Es un reto y no toda la comida puede hacerlo.
Okay.
Siempre hay un intercambio, ¿no? O sea, te la llevas, va a haber un sacrificio de algo, ¿no?
Uh-huh.
En el particularmente Hotzi se creó todo para que se comiera bien media hora después. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer el aderezo con más o con menos líquido. Entonces el líquido absorbe el pan. Digo, el pan absorbe el líquido y el líquido que hace, pues quiere el pan, ¿no? Entonces también el batter, por ejemplo, para el empanizado, por así decirlo,
uh-huh.
También lo configuras de cierta manera para que dure más los empaques y demás, ¿no?
Sí, entonces, porque también a veces está a gusto. Yo he comido de tus restaurantes y hay veces que no quieres salir, solamente pide a mi casa, pongo Netflix y...
Sí, claro.
Una película, ¿verdad?
Y ahí también yo descubrí una cosa. A mí me cagaba el delivery, me chocaba eso. Pero de repente pensar que puedo estar yo con una cheve o una copa de vino,
una boca negra,
en mi casa viendo una serie y pedir la paella que me encanta del Bardot,
uh-huh.
Pues ya lo puedo hacer, antes no podías, antes no te la llevaban, ¿no?
Sí, eran puros tacos y pizza.
Sí, exactamente, y burger, ¿no?
Sí.
Y creo que pues ahorita ya hay un mercado ahí que si te gusta y lo disfrutas, pues lo puedes hacer. Yo también lo hago mucho ya.
Ok. Oye, y ya para terminar, hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados y creo que contigo va a estar más interesante porque estás en toda el área gastronómica. Si hoy fuera la última comida de tu vida, ¿qué comerías?
Lo que más me gusta del mundo es...
Tu última comida.
Milanesa de pollo empanizada con arroz y puré. Me encanta.
Simple.
Pues sí. Si me tengo que llevar algo, no quiero caviar ni quiero esas cosas. Creo que es la comida que más disfruto, es la que me recuerda a mis hijos. Es la que comería siempre.
Muy bien. ¿Y algo que quieras agregar para terminar?
Pues nada, todo bien. Muchas gracias. Felicidades por tu proyecto.
Ah, muchas gracias. Muchas
gracias. Lo busqué, ojalá y la rompas más que nadie, porque pues el mundo está lleno de pendejos que dicen que no se puede. Y creo que mientras más grande sea el sueño, más miedo de, más vale la pena perseguirlo, ¿no?
Claro que sí.
Qué flojera un mundo en donde nada más nos despertemos a hacer lo que teníamos que hacer un día antes o resolver problemas, ¿no? Creo que si no tenemos un sueño y no buscamos cómo perseguirlo, aunque duela, ¿a qué venimos, no?
100% de acuerdo.
Y ese es mío, ¿verdad?
Sí, es tuyo.
Órale.
Ya está.
Pues muchas gracias.
Checo, ¿eh?